Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un caso muy, muy especial. Es Alexis Acosta, oriundo de La Pampa. En el 2010 fue número uno en el ranking mundial en salto en largo y número tres en el ranking mundial de 100 metros llanos en atletismo para ciegos. Está acá con nosotros Alexis Acosta. Bienvenido,
Alexis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda?
Bien, ¿cómo está usted?
Bien, bien. Contento de estar acá y, bueno, más contento por llamar a mi abuela, así que feliz.
Preparado para llamar a la abuela. Bueno, tenés una historia impresionante porque uno quiere a veces hacer un chiste, hacerse el gracioso, romper el hielo, pero me lo hizo él el chiste.
Sí.
¿Qué me dijiste cuando me viste?
No, estás igual a la tele, porque yo te llegué a ver cuando estaba en Fugitivo y me acuerdo de esa entrada que tenía. Ahora me dijiste que tenés más pelo, pero
sí,
no te creas.
Tengo más que antes. No, venden, ahora venden.
Me acuerdo.
Ahora venden por ahí. ¿Y qué fue lo que pasó que te quedaste ciego, Alexis?
Se me apagó la lamparita, se me quemó el foco.
¿En un momento? ¿Fue gradual o de un día para el otro?
No, y empecé a los 6 años, cuando estaba en la primaria, y que no llegaba a ver al pizarrón, y me puse muy nervioso. Hasta me acuerdo que un día me había hecho pis, porque yo no decía nada.
Claro, qué difícil.
Pero bueno, ahí empecé y tuve un montón de tiempo haciendo tratamiento. Me tuve que venir a Buenos Aires con mi mamá. Ahí fue también más difícil porque mi mamá decide dejar a mi papá y a todos nosotros. Si bien estaba acá conmigo en Buenos Aires, pero tuvimos 2 años sin contacto y mi viejo desesperado me buscaba por todos lados hasta que me
Pero pará, se separaron tus padres y vos perdés el contacto con ella. ¿Pero tu padre vivía en dónde? ¿En La Pampa?
En La Pampa. Ellos vivían en La Pampa y yo acá con mi mamá.
¿Pero cómo tu mamá no te vio más? Si vivían juntos, digamos, o no vivían juntos.
Estuvimos juntos mientras que hacíamos el tratamiento.
Claro.
Por eso, ella a mí me daba todo y estaba conmigo. Lo único, por ahí a veces se iba a la noche y salía al boliche y yo me quedaba solo y me lo pasaba llorando porque extrañaba un montón a mi
hermano. ¿Qué edad tenías vos ahí?
De los 6 a los 9 fue todo ese tiempo. El primer año mantuvimos un contacto y cada tanto íbamos a Catriló, pero después ya no. Y fue durísimo porque yo extrañaba, quería ir a jugar con mis hermanos.
¿Cuántos hermanos son ustedes?
Somos 7. 7 hermanos.
¿Y vos estabas solo acá?
Yo estaba solo acá y me la pasaba ahí yendo de un lado al otro y cada tanto íbamos a hacer tratamiento y había oculistas que me querían operar y otros decían que no. Y a los 9 años mi papá me ubica con la policía y bueno, le dicen que me tienen que llevar de vuelta a Catriló y ahí fue cuando regresamos. Me acuerdo ese día que bajamos del colectivo ahí en Catriló y íbamos hacia la casa de mi abuela, nos fuimos hacia mi casa y justo mi viejo estaba de viaje, así que estaban todos mis hermanos ahí en la casa de mi abuela. Y mi mamá, antes de llegar, me dice, andá vos y golpeá la puerta, vamos a darle una sorpresa, y yo me quedo escondida. Pero era medio como para ver cómo reaccionaban.
Claro.
Y yo tengo ese recuerdo lindo que fui corriendo a golpear la puerta de la casa de mi abuela y tenía una parte de vidrio. Y lo primero que veo es que venía mi abuela con mi hermana y la verdad yo estaba ansioso y quería que me abran la puerta para abrazarlos y besarlos.
Claro, pero claro.
Y pues, había pasado mucho tiempo sin ellos y bueno, ahí yo me quedo en Catriló, ella vuelve a Buenos Aires y ya ahí nunca más supimos de ella.
De tu madre.
Qué bárbaro. Es impactante la historia por donde se la aborde, ni hablar la dificultad de ir perdiendo la vista, la separación de tus padres, el abandono, pero también porque vas a llamar a la mamá de tu mamá.
Sí.
O sea, la abuela no es de padre, sino de madre. No la volviste a ver a tu madre.
No. Y mi abuela...
¿Ni sabes o tu abuela te cuenta?
Tiene contacto mi mamá con alguna de mis hermanas que la encontraron después de muchos años con el tema del internet, empezaron a buscarlo todo y la encontraron, pero es como que ella no puso mucho de su lado de cómo ir y volver a luchar por sus hijos, no quiere saber nada. Sé que está acá en Buenos Aires, pero no, ya como que no tenemos casi sentimientos. Para nosotros mi mamá es mi abuela. En su momento cuando estuvo mi viejo, era todo para nosotros. Y mi abuela, lo bueno de eso es que mi abuela lo siguió tratando como
O sea, tu abuela se lleva con tu madre, todavía tiene vínculo.
No, algunos
hermanos de Alexis, okay. Quizás.
Sí.
Y recién Alexis decía que tu viejo viajaba mucho. ¿De qué laburaba tu viejo?
Él era camionero y era fletero así de una vía de... Las de las bebidas.
Claro.
De
una bebida.
Sí, las marcas.
Pero esos viajes hizo que vos pasaras todavía más tiempo con tu abuela, pienso.
Sí, mi abuela, yo tengo las imágenes cuando venía, la veíamos a mi abuela venir ya con la bolsa de mandado abajo del brazo y caminando rapidito. Ella es muy chiquita y caminaba rapidito y venía y nos lavaba la ropa, nos cocinaba, nos planchaba, estaban todo. Ella dejó su vida por nosotros y a mi papá lo seguía queriendo como su yerno, porque sabía que por ahí la que se había equivocado claro. fue
y como
la
el
hija.
Padre de los hijos. Pero pará, hay una parte tremenda en el medio, tremenda por lo hermosa, que son 4 medallas de plata en los Panamericanos, 3 sí. participaciones en mundiales, el último finalista, terminó último, en la no. ronda final, 7º. Primer récord nacional en salto en largo. Desde 2010, el mejor saltador en largo ciego de Argentina y actualmente el número 6 del mundo. ¿En qué momento empezó y pasó todo esto?
Te escucho y me siento grande ahí. Es que no te das 31, cuenta, ¿viste?
Pero todo esto conseguiste.
Sí, sí, la verdad que... Yo la verdad que no me doy cuenta y me pongo objetivo y trato de ir a cumplirlo. Y por ahí cuando ahora te escucho a vos o después escucho mis notas y la verdad que digo, wow, todo eso logré. Y lo hago porque me encanta. Me encanta. He logrado un montón de cosas. Gracias al deporte tengo mi señora, tengo mi hija. Así... Y lo que me ayuda lo que me ayudó con el tema de la ceguera, porque a mí me costaba aceptar que era ciego, me dolía escuchar la palabra ciego. Hoy en día les digo a todos que digan que somos
nosotros
ciegos.
Nosotros aprendimos, le dijimos la primera vez que vino uno, no vidente, me dijo, no vidente, las pelotas, ciego.
Vos sos vidente, tenés 2 dientes.
Exacto, listo, nunca más. A partir de ahí dije siempre ciego.
Pero dijiste que fue algo gradual. ¿A qué edad te quedaste? ¿A qué edad se apagó la lamparita? No es que ni quedaba un resabio, se apagó.
Bueno, viste que yo le decía que a los 9 volví a Catriló.
La puerta de vidrio, tenés recuerdos sí. ahí.
Bueno, ahí imágenes. Yo seguía teniendo una visión, vuelvo a la escuela y al hacer un esfuerzo para tratar de ver, trataba de hacer todo oral, pero quería copiar algo y eso, y así hice un esfuerzo muy grande y que se me redució un montón la visión. Me operan y vuelvo a ver bien hasta los 16 años. Ahí se me activa de vuelta el virus que se llama uveitis y ahí es donde me desprende la retina y ahí se complica todo. Ahí tuve varias operaciones y también fue más difícil aún porque mi papá un día nos reúne y nos dice que quería hablar con nosotros, que quería dar una noticia y nos dice que estaba enfermo, que tenía cáncer de pulmón. Nosotros éramos chicos y la verdad que no teníamos esa noción la noción de la gravedad de esa enfermedad. No sabíamos qué hacer o cómo acompañarlo, qué decirle.
Tremendo.
Tratábamos de ayudarlo. A veces cuando él empezó con el tema de la quimio y que volvía muy cansado, tratábamos de ayudarlo. Y bueno, y yo a la vez también estaba haciendo el tratamiento de la vista. Y tuve 3 operaciones y la última, que yo lo llamo por ahí a veces el último viaje con mi papá, él me acompaña a pesar de que estaba con su enfermedad y que había días que estaba muy mal. Decidió acompañarme a Buenos Aires y acompañarme a esa operación que fue muy dolorosa, muy, muy difícil. Y salimos de la clínica, el otro día teníamos que volver y el oculista me saca los parches y me preguntaba si yo veía algo. Y la verdad es que era re difícil porque es como si estaba abajo de una pileta con el agua muy sucia y eso es lo que yo veía, es como algo verdoso, tenía como el brillo de la luz. Pero nada más. Y de ahí nos fuimos con mi papá, que es medio triste. Él trataba de adelantarme el ánimo. Nos fuimos hacia Retiro caminando. A la noche teníamos el colectivo. Iban pasando las horas y yo estaba notando que estaba viendo como un poquito más. En un momento ya llega la noche. Mi papá se va a ver ahí unos negocios, mejor sentado. Y iba a ver si podía comprar algo. Y empecé a que se me estaba aclarando la vista y empecé a ver personas que estaban pasando, no distinguía el rostro y empecé a ver mejor la luz y en un momento se acerca mi viejo y yo lo reconocí por la remera, que era una remera blanca y azul y él se para al lado mío y ahí que le digo, bueno, sí es papi, me paré y ahí me empecé a reír y le dije que... Ah, él me preguntó, dice, ¿por qué te reís tanto? No, le digo, papi, te quiero decir algo que primero que estoy viendo... Digo, después, te queda muy linda la pelada porque con el tema de la quimio habías quedado pelado. Y tercero, la verdad es que que me parece muy enano. O me pusieron algo que veo más chico, digo, pero yo había pegado el estirón en ese
claro,
tiempo.
Vos creciste.
Y yo lo, antes la imagen tenía era que él era más alto que yo. Así que era, era muy, muy gracioso. Y bueno, después ahí volvimos y bueno, él queda internado y muere. Y, pero se fue y yo tenía un resto de visión. Que yo por eso me
llegaste quedé a verlo ahí en esos
sí,
últimos momentos.
Y como que él por ahí se quedó más tranquilo. Yo creo que igual se imaginaba lo que se venía, pero se quedó conforme porque él
por
me conocía
en
y
ese
yo
momento.
Sabía la fuerza de voluntad que yo tengo y que iba a salir adelante y que él nos inculcó él eso y mi abuela también. La verdad que nos enseñaron grandes valores y creo que por eso pude salir adelante.
Bueno, es Alexis Acosta. Tiene 31 años, una historia tremenda. El que está escuchando seguramente... ¿Cuánto tenés?
¿No 32.
32, mirá. Dirá, pero esto es para una película, para un documental. Sí, estamos. Hay dos personas con cámaras adentro del estudio en este momento, porque la historia... Te pusiste a contar lo de tu papá y realmente se cortó el aire. Acá es una cosa impresionante, pero se me ocurren un montón de preguntas... Que son más curiosidades y detalles, ¿no? Pero ponerte a entrenar siendo ciego y haciendo atletismo, hay que tener una confianza y, no sé, un sí, nivel de entrega.
Saltar en largo. Saltar
exacto.
Al vacío. Porque...
Complejísimo, me parece. Uh-huh. Complejísimo. Saltás sí. Al vacío real.
Hay sí, un ejercicio de teatro que es justamente a veces cerrar los ojos y correr. Digo, sí. Como o te tapan los ojos y tenés que correr sabiendo que alguien te va a atajar, ¿no? Como un ejercicio sí. De confianza de teatro. Vos lo haces sin saber... Nadie
yo
te va a atajar.
Lo hago y encima entrando a máxima velocidad y a veces lo han probado los profesores y no se animan. O como que quieren correr pero van medio trotando y no se animan, no saltan. Es difícil y me ha pasado las primeras veces porque nosotros contamos los pasos. El profesor se para adelante y nos llama con aplauso y con la voz. Pero nosotros vamos contando los pasos. Y a veces cuando vos recién arrancás te equivocás. Y he saltado antes y caí sobre el tartán, sobre la pista. Ah, yeah. Y en un momento, una vez se me juntaron como la vértebra, no podían ni respirar. Y después de ahí es como que te bloqueas y estás capaz que un mes que vas a correr y no saltás. Pero hoy en día ya no, ya me pasa un accidente así, ya enseguida ya el otro entrenamiento voy y salto. Pues ya de tantos años y igual es muy difícil que le erre.
¿Y por qué se te dio por eso? ¿Por qué?
¿Cómo te enganchaste?
Porque cuando muere mi papá, yo me encierro un poco en mi casa, no quería recibir a mis amigos, nada. Más un día me querían venir a ver y yo le dije que me iba a esconder en el placar, no quería saber nada, estaba enojado con la vida. Y después ahí dije, tengo que empezar a salir y hacer cosas por mi papá. Tuve que retomar de vuelta la escuela, fui a la escuela de ciego para aprender el braille, entré a la bandera que él tanto quería que yo entre a la bandera porque me iba bien en la escuela. Y en la escuela de ciego conozco un profesor de educación física que él me dice, che Alexis, tenés buen físico, dice, mirá que en 10 días tenemos un torneo en Mar del Plata, atletismo, dice, ¿te gustaría ir?
No puedo más, te digo, no puedo más.
Le digo, la verdad que yo de atletismo no sé nada, yo siempre anduve a caballo, andaba cazando, jugando a la pelota, digo, pero yo no conozco el mar, le digo, me encantaría ir a Mar del Plata para conocer el mar. Y fui con esa excusa.
Y me conociste, hay una canción de Spinetta que dice, me quedo yendo como un ciego frente al mar, una frase tremenda. ¿Qué se siente estar frente al mar?
A mí me encanta el agua, me encanta estar en la pileta y estar en el mar me encanta. Me encanta ahí esperar a la ola y que no sabes por ahí, sabes cuándo viene porque lo estás tocando y viene toda esa correntada, pero no sabes en el momento que te va a tirar para atrás. Me pasó en un torneo en Brasil, en Fortaleza, que al frente del hotel teníamos el mar y nos pasábamos ahí jugando y tenía, yo estaba arriba de los hombros de uno de los profes y me dice, prepárate que viene, y yo estaba desesperado que me lleve arrastrando esa ola gigante, pero es hermoso, a mí me encanta sentirlo. Muchos piensan que por ahí es ciego, ser ciego es lo peor que me pasó en la vida, pero yo le digo que la verdad que lo peor que me pasó en la vida fue haber perdido a mi viejo. Y nosotros somos ciegos, pero vemos a nuestra manera, sentimos, no sé, yo hago un montón de cosas.
Me hiciste un chiste, me diste un abrazo, sí. Corrés, competís,
es que la mejor forma, porque
ganás.
Cuando yo empiezo a salir y digo, ¿cómo hago para encarar y escuchar ese grupo de chicos que estaban ahí charlando y yo quería integrarme? Y la mejor forma y lo que me dio más resultado es hacer chiste. O yo escucho a alguien en la calle que se para al lado mío y no me habla, ¿viste? Y no sabe, capaz me quiere ayudar, pero no sabe qué hacer. Entonces ya enseguida ya lo saludo, le hago un chiste y ahí se...
Está buenísimo que lo haga, está buenísimo que vos lo traigas de tu lado para que te
muchos no saben y nosotros comprimir. Somos ahí.
Vamos a capitular un poco la historia. Desde chiquito tuvo problemas de visión, la madre se separó del padre y perdió contacto con él y con todos sus hermanos. Él estaba acá en Buenos Aires haciendo un tratamiento, volvió con la abuela y volvió a la casa del padre. El padre se enfermó y murió y él terminó perdiendo la vista. Alexis Acosta, quien está sentado acá, se dedicó a competir con un éxito impresionante. Y bueno, y hoy está acá, ¿a quién basta para llamar a tu abuela para decirle qué? ¿Qué es lo que le querés decir a tu abuela?
Yo quiero contarle que, bueno, que a veces hablo con papi y eso por ahí no me animo, voy a ver si me sale acá.
Vamos a ver.
Pero quiero contarle que hablo con papi y que a veces me río porque ella les quemaba las ollas. Me acuerdo que una vez habíamos comprado un sartén con el fondo de teflón cuando recién habían salido. Y venía con una espátula de plástico para limpiarlo con eso. Y mi abuela lo arruinaba con la virulana. Y él se reenojaba.
Otra parte fundamental es primero tu encierro, negación, el odio con la vida, con la muerte, sí. Tus ganas de salir y ese profesor de gimnasia. Fundamental.
Sí.
Fundamental también.
Sí, sí,
que te anima, que te hace ver que podés.
Sí. No sé si tanto el profesor, sino el llegar al Mar de Plata. Y estar con chicos con otra discapacidad.
La primera salida.
Había chicos que le faltaban los dos brazos o las dos piernas. Y era feliz, era una persona como cualquier otra. Iba y competía con unas ganas y se reunían y se cagaban de risa. Y yo estaba ahí apartado, enojado de la vida. Digo, no puedo hacer esto. Digo, no, me estoy perdiendo un montón de cosas. Tengo que aceptarlo porque no veo. Pero después tengo todo y puedo hacer un montón de cosas. Y digo, y lo voy a intentar. Y si no me sale, vuelvo a intentarlo. Yo siempre digo, yo puedo aceptar fallar, pero lo que nunca puedo aceptar es el no intentarlo.
¿Y cómo te sentís con la mirada que te devuelven los demás? Porque se suele poner en lugar de ejemplo, de vida, de heroísmo, de todo sí. Lo demás. A algunos les gusta, a otros dicen, tratame como uno más, voy a ser... es más cómodo.
Yo voy y entro y es como que después no se dan cuenta y es más, se olvidan de que soy ciego. Y me tratan como uno más. Ahora estamos preparando unas charla con una coach y para el tema de la película que estamos haciendo y me dice, ¿viste esto? ¿Viste lo otro? Uy, perdón, me olvido, ¿viste? Me está todo el día diciendo, perdón. Y le digo, no te preocupes. Pasa que vos estás tan normal. Dice, y entraste a mi casa el primer día, ya te diste cuenta que había un perro porque yo escuché que se acercó y dónde estaba la mesa. Y actúas tan normal que no me doy cuenta que sos ciego. Dice, me olvido.
Alexis, ¿tenés un hijo?
Tengo una nena, es el amor de mi vida. Y no sabes lo lindo que es cuando estás compitiendo y escucharla de afuera gritar, dale papi, ponete las pilas, dale, salta más lejos, con 5 años, no sé lo que.
Un espectáculo. Pará, vamos a llamar porque...
¿Cómo se llama la abuela a todo esto?
Olga.
¿Y qué edad tiene?
Y algunos le decimos mamina.
¿Qué edad tiene mamina?
77.
Bueno, vamos a llamar a Olga, la va a llamar su nieto, atiende, no le digas que estamos en una radio, por lo menos de entrada. Decirle sí, todo sí, lo que dale, la querés, sí, sí. Lo importante
sí, yo
que
te escuchaba,
la tenés clara.
La sesión, así que.
Listo, la tiene clara, así que por ahí te habla de una pizzería, no le des bola. Porque más queda, ¿viste? Paramos de llorar.
Hola.
¿Quién habla?
¿Abuela?
Sí.
¿Qué hacía, abuela? El Ale.
Ah.
¿Qué estaba haciendo?
Estaba acostado durmiendo la siesta.
Durmiendo. Ya es hora de levantarse, abuela.
¿Sí?
Ya es hora de levantarse. ¿Me escuchás bien?
Fui al doctor de temprano a llevar el coso ese.
Sí. Sí, yo no te pude llamar antes porque estaba ocupado.
Sí, estabas hablando como en la radio.
¿Yo?
Sí.
¿No? Yo no.
¿Quién era?
No sé. No, te habrán dicho mal. ¿Dónde escuchaste vos?
La Carmen estaba hablando, estaba enseñándome.
Ah, no sé. No, yo te llamaba... pero es vieja eso.
Ah.
No, ya es vieja.
Ah.
¿Sabés, viste que estos días te estaba llamando y para preguntarte, ¿te acordás de la historia? Y que estaban anotando yo para mis charlas. Y anoche, viste que después que hablé con vos, me puse a recordar y cuando éramos chicos y todo lo que te hacíamos renegar, ¿te acordás?
Sí, sí.
Y que nos mandamos cada macán y vos nos cubrías para que papi no se entere. Y yo a veces hablo con papi y le digo y le cuento toda esa historia, y que por ahí él no sabía, pero es como que me dice que él se daba cuenta y que quería, bueno, agradecerte todo lo que vos hiciste por nosotros, por cuidarnos, por dejar tu vida para dedicarte a nosotros. Y me acuerdo cuando, ¿te acuerdas que vos le quemabas la soya a papi o el sartén, que se la arruinaste?
Sí.
Y que él se enojaba, pero en realidad él me dice que no era nada, que se enojaba en ese momento, pero él sabía todo lo que vos hacías y que tenías un montón de cosas. Aparte éramos 7. O ¿te acuerdas cuando inundaste el patio y que él después puso el teléfono fijo para llamarte y recordarte que cierre la canilla del patio? Y bueno, todo eso yo hablo por ahí como con papi. ¿Vos hablás con papi, abuela, así o lo recordás?
¿Cómo hablas vos?
Y como que pienso y estoy ahí recordándolo y le hablo.
¿Y te contesta? Para...
Sí, es como que me contesta, pero es como que lo siento así y yo por ahí nunca te lo dije o por ahí viste que nosotros no somos de hablar muchas cosas, pero... O decirte a veces mucho que te queremos y por ahí nunca te llamé para decirte gracias por todo lo que hiciste y no sé, y ahora estaba acá y quería hacerlo y me animé, porque por ahí no me animo. Igual vos siempre me escuchás en la nota y que vos sabés que para mí eso es lo más importante. Y en realidad sos ya más que mi abuela, sos como una mamá para nosotros. Y bueno, decirte eso, que te quiero mucho, te amo mucho. Y bueno, a veces me gustaría por ahí pasar más tiempo con vos, pero bueno, yo estoy acá cumpliendo mi sueño y sé que a veces es difícil por los entrenamientos, pero
claro, yo no sé, pasan los camuflados. ¿Cómo le decís?
Hablo, viste que vos me contabas que recordabas a tus hermanos.
Sí.
Y bueno, yo como también recuerdo eso y empiezo a hablarle a papi, decir papi, o le digo gracias por todo lo que me ayuda, porque yo a veces estoy en el torneo y por ahí ya cuando agoté todo, que por ahí ya no sé qué hacer y no me están saliendo las cosas, le digo papi, dale, ayúdame a levantar la cadera, ayúdame a saltar más, y como que después voy y me agarro a ese amor y después voy y doy un gran salto y siento que siempre está ahí y siempre me ayuda, por más que él se fue.
Pero mira vos, si hay muchas personas que dicen eso, que hablan.
Uh-huh. Bueno.
No sabía eso.
Y vos si lo tuviera a poner que tenés que hablarle, ¿qué le diría a papi? ¿Qué fue él para vos?
No, yo soy muy miedosa.
Olvidá la espíritu.
Yo no sé si estaba soñando.
Sí.
Y me desperté y tenía enfrente de la cama, así de los pies.
Sí.
Una persona todo de blanco. Ay, qué susto me pegué. No sabés cómo me levanté, cerré todo, yo digo, qué bien. Era, estaba sola, no estaba la Carolina, no había salido con Juan, no estaban.
Abuela, ¿y vos te diste?
Y los chicos tampoco. Y si dos veces ya se me apareció eso así, ay, vos sabés el susto que me dio.
Che, abuela, ¿y vos te diste cuenta todo lo que haces y lo que seguís haciendo? Porque estás criando a Leo y a Axel, todavía que ya son grandes, pero vos le seguís haciendo todo, y a Juan y a tus nietos. ¿Vos te diste cuenta de todo lo que hiciste por nosotros y lo que seguís haciendo?
Sí. Sí, pero...
Yo creo que claro, por eso te decían también...
La gente dice, lo reconoce, pero sí. No sé si ellos lo reconocen. Me llegó a sacar los costos de salir.
En Holter.
Sí, me llevó a Santa Rosa. Y salimos a las 9 y a las 10 estábamos, a las 11, a las 12 ya estábamos de vuelta antes.
Uh-huh. ¿Fuiste con miedo? ¿Estabas con miedo? ¿Asustada? ¿Eh? ¿O no? ¿Estabas asustada o no?
No sé qué sí.
¿Estabas asustada?
No, porque te sacan esos cositos que te ponen, que es como un electro que tenía puesto.
Sí.
Y el electro salió bien, pero tengo que después ir, tenía que ir a llevar eso de vuelta para ver cómo salió. Así bueno, que después cualquier cosa, si le salió mal, me llaman.
Sí. Abuela, quiero... Bueno, sí, estábamos en una radio, pero yo por ahí como te llamo y a veces no me animo a decirte estas cosas. Y acá tiene una sesión que llaman a la abuela Y así que aproveché y te dije eso, que la verdad es que hace años que siempre te quise agradecer por todo lo que hiciste y nunca me animé.
Bueno.
Está en una radio, Olga. Sí, está en una radio. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Matías Martín, te habla, estoy con Malena Ginsburg, con Juan Ferrari, este
hola,
programa
hola.
En Radio Metro,
hola.
Donde hacemos andas? Una sección donde nietos llaman a sus abuelas para agradecerle lo que le han dado en la vida. Nos contó la historia y estamos todos un poquito conmovidos con la sí. historia de Alexis y con tu lugar en esa historia. Un sí. lugar lleno de amor, lleno de generosidad. Has entregado todo y lo que él quería era agradecerte públicamente, que todos sepan la abuela que le tocó.
Muchas gracias.
No, es un placer. Y contame vos de él, porque ya un poco con las acciones que ha hecho nos damos cuenta quién es él, pero ¿quién mejor que la abuela para decirme quién es Alexis?
Ah, es un chico lindo, bueno.
Uh-huh. ¿Por qué?
Muy buen chico.
¿Qué te acordás vos de todo? De bueno, eran siete. Digo que a veces eran...
Saber a lo que luché para... con ellos.
¿Por qué luchabas? ¿Qué?
Éramos muy terribles.
Travieso era, sí. Pero bueno, buenos chicos.
Pero vos siempre nos cubrías, abuela.
Sí,
siempre nos cubrías para que papi no nos rete o que no se entere.
Claro.
Y qué orgullo este nieto atleta, ¿no? Tan ganador y con tanta gana. Sí,
¿cuántas medallas que trae?
Es un orgullo que tengo con el ganador que es.
¿Cómo me decís vos, abuela? Soy la abuela famosa acá del pueblo. Porque sale y no se escuchan las noticias o ven las medallas que ganan y ya salen a saludar a mi abuela, a felicitarla.
Ah, ya es famosa.
Sí,
y siempre
sí,
me llama.
La gente, sí.
Así que bueno.
Y bueno.
Bueno, Olga, despídase de Alexis. Te agradecemos porque estás al aire en una radio, están todos escuchando la historia conmovedora de él y la tuya también, sí. y tu lugar en esta historia.
Bueno, sí.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Te quedaste sin palabra, abuela.
Lo que pasa es que...
Lo arruinó la cara.
Yo le voy a contar la verdad, Olga. Antes dijo, yo le quiero contar que hablo con mi papá, pero nunca se lo conté y no me animo. Capaz me animo ahora. Y te lo tiró de entrada y vos te quedaste helada. Te quedaste helada con lo que te contó y nosotros también.
Sí, yo me quedé, viste, en media... Bueno,
pues aparte decís que sos miedosa vos.
Sí, soy re miedosa.
¿Por qué?
Imagínate hablar con alguien que no está
pero
y si te contesta.
¿Te acordás, abuela, cuando te llamamos una vez que estábamos solos, que papi se había ido de viaje? Éramos chiquitos y las chicas decían que veía a alguien en el patio. ¿Te acordás de la sombra esa que se veía en la ventana?
Sí.
Y me acuerdo, vino la abuela como a las 12 de la noche. Medio como con el pijama y con el escobillón venía. Que ella había a dos cuadras de casa.
¿Qué arma el escobillón,
Y salió al patio y decía la abuela, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Dice. Y al final era un nylon que estaba colgando de la otra casa y que pasía un brazo.
Ay, Dios mío.
Igual necesito saber si ahora las ollas de teflón ya las aprendiste a lavarlas sin rayarlas o seguís con ese mismo problemita.
¿Qué mira aquí?
Las ollas de teflón.
Así
no, aquí no. A Malena miramos todos los sábados.
Vamos, la peña de Murphy.
No,
la culpa de Colón.
Culpa de Colón.
Ah, también. Sí,
sí. Pero me manda unas guarangadas ahí.
Y le gusta,
abuela.
Le gusta la guarangada.
Debes ser brava vos,
Sí.
¿Seguís quemando las ollas y eso, arruinando o no? ¿Seguís quemando las ollas o arruinando las ollas o no?
No, pero por ahí me mando algunas, sí.
Bueno,
pero me tienen cortita la chica acá.
Se nota. Olga, te mandamos un beso gigante. Muchas gracias.
Bueno, un beso grande para ustedes también.
Te quiero mucho, abuela.
Bueno.
Un beso.
Que sigas bien.
Bueno, chao, abuela.
Bueno, que sigas triunfando. Bueno, chao.
Chao, chao. Chao, Olga.
Bueno, no se puede creer la historia
tuya. Sí, lo arruinó mi hermana porque le mostró...
No pasa nada.
No, está perfecto, está perfecto. Le dijiste todo lo que tenías para decirle y más. Le contaste que hablás con tu viejo.
Sí.
Que se va a morir de un susto la abuela. Sí. Si le seguís diciendo
esta cosa. Sí, aparte estaba sorprendida.
¿Pero qué? ¿Te contesta?
Sí.
¿Y cómo te dice? ¿Y qué te dice? Muy bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, está bien. Nosotros también. No nos viste, no sé si
nos
percibiste.
Yo lo uso en los torneos.
Es hermoso.
Me aferro a ese amor.
¿A tu viejo?
Sí, sí, porque hay un momento que uso todas las herramientas de concentración, de visualización y por ahí no te sale. Hay días que te levantás mal y que vos estás poniendo todo y querés ir saltar y te sale mal y te concentrás y todo. Y entonces en ese momento es como que recurro al amor y si muchos están escuchando, que traten de hacerlo, intentarlo, porque a veces cuando ya no podemos más y que no podemos seguir adelante, yo me aferro a ese amor y la verdad que te carga energía, te da como un plus, y la verdad que te parás, te pones de pies y salís y das el gran salto, porque es increíble. Hay que aferrarse y buscar al amor de su vida y aferrarse a eso. Y si no es mi viejo, es mi hija o mi señora, mis hermanos.
Claro.
Y siempre estoy recordándolo y hablándole a mi viejo, le pido, ayúdame a levantar la cadera, por ahí en el pique que tenemos, que sale todo de los movimientos de la cadera, o ayúdame a mantenerme en el aire. Y después voy y doy un salto terrible.
Y desde el primer momento lo hiciste, porque en el momento estabas enojado, te diste cuenta que cambiaste la pregunta, dijiste, lo hago por él.
Sí,
lo hago por él, salgo por él, hago las cosas que él hubiera querido que yo haga.
Y después me di cuenta que en realidad me estaba sirviendo a mí, yo estaba volviendo a ser feliz de vuelta. Estaba,
es que es lo que quería él, que vos seas lo más feliz que puedas.
Yo, Alexis, no tengo duda que ves a tu viejo y mi deseo es pensar todos los días que tu viejo también te ve a vos triunfando y llevando esta vida.
Queremos recomendar y difundir el Instagram de Ale, de Alexis, se llama Acosta Ale Oc.
Okay.
Es un Instagram perfecto y tu historia ha conmovido incluso a una banda cordobesa, se llama Eruca Sativa.
Ah, sí, Eruca Sativa.
Así que vamos a poner ese tema. ¿Cómo es la historia de esa canción?
Antes que vuelva a caer es el tema. Justo el productor que están acá grabando y están haciendo una película mía, un documental, que se llama Soy Ciego. Él vio una charla TED, la TED por UBA, y estaba buscando una historia. Y él se acordaba, me dijo, me contó que se acordaba el tema y estaba escuchando mi historia y ya se iba imaginando todo lo que era el videoclip. Y así fue, así quedó. Después, al último, por ahí agregamos un video mío saltando en un mundial y quedó buenísimo. Y los conocí a ellos, me invitan a los recitales,
claro,
son recopados. Pero bueno, a mí me encantó salir a mostrar mi historia y que esté en un videoclip. Fue algo muy lindo, nada que ver al deporte, pero me encantó. Y ahora con el tema de la película ya estoy ansioso, ya quiero que salga.
Uy, una locura. Bueno, acá están filmando. Eruca en su Facebook puso, esta es una historia de vida, una historia real que nos conmovió. Y así como lo hizo con nosotros, queremos que lo haga con todo aquel que vea este videometraje. Ojalá la historia de Alexis Acosta llegue lejos, muy lejos, más de lo que podamos imaginar, porque su historia también es la de muchos. Gracias, Alexis, por venir a compartir tu historia. A partir de hoy quedará un vínculo, te seguiremos en las redes.
Buenísimo.
Las noticias que hay alrededor tuyo, tu película, cómo
por
vayan
favor.
Sucediendo las cosas. Queremos ver, somos fan.
Sí,
somos fan de lo que has conseguido, de lo que has hecho y de cómo lo llevas.
Muchas gracias y por favor, si me pueden seguir y darles like ahí a los posts. Porque la verdad que me sirve para los sponsors, porque hoy día está muy complicado para los deportistas.
Dale. Y te faltó un chivo, ¿eh? ¿Qué me están dando acá? Me están dando una caja.
Sí, nos mandan ahí,
lo
puedo decir, de planta abierta, de granola, todo agroecológico.
Espectacular. Qué bueno.
No, aparte me están ayudando sponsors, unos de ellos cuando me sacaron las becas, porque recortaron, me dieron los productos para venderlos también, para darme una mano, así que la verdad que increíble, por eso quiero darle publicidad con el Instagram.
Dale, barrita de cereales, de matcha, avena y miel.
Químico,
Claro, espectacular. No, ahora nos vamos a matear un poco para ver quién se lleva cada cosa.
Yo canté pri.
Gracias, Alexis.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por compartir tu historia. Historia que refleja a Eruca Sativa en Antes que vuelva a caer.
Llamaré a tu puerta. Cortaré tus alas antes que vuelva a caer. No.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.